¿Qué tan cierto es que ver películas, escuchar música realmente te ayuda a aprender inglés? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es cierto o es X? Hablan de que el inglés abre puertas. ¿Realmente te abre tantas puertas como se dice o es solamente mucha mercadotecnia encima?
Y eso es lo que te quiero decir. Y aquí probablemente yo me estoy disparando en el pie, Héctor, ¿eh? Porque tú lo acabas de decir, es que tú traes el inglés técnico. Inglés técnico.
5, 10 años, 15 años, se llegue al punto que no necesitas aprender inglés, que la inteligencia artificial te lo transforme. Hi, my name is Héctor de León. This is Raw Radio Podcast, a place where we talk up technology leaders in remote. On this occasion, we have a person who is dedicated to teaching English to developers like me. No. You can help me by living your life. You like. Okay, and I want to welcome to Darwin English.
Hello, oye, 10, 10, 10, topo directo, ya,
Que
olvídate,
me
ya.
lo, que me lo he improvisado, pero dije, a ver, voy a empezar una intro en inglés, pero ¿qué voy a decir? Entonces trataba de ir traduciendo lo que siempre digo y después dije, no, güey, no queda.
No va por ahí,
No, por
¿no?
ahí no queda.
No, pero estuvo bien, ya traes el inglés conversacional de las vacantes, ya estás bueno para ser elegido como senior con 10 años de experiencia en inglés conversacional, no hay
Y
bronca.
esto, más que nada, quiero quedar la intro porque en este episodio de podcast de Raw Radio vamos a hablar por primera vez con una persona que se encarga de enseñar a inglés. Entonces hay muchos mitos que vamos a dejar de lado. Hay muchas cosas como en mi caso que simplemente con que te puedas comunicar, pues ya va o no va. Vamos a verlo ahorita. Pero antes que nada, quiero darte las gracias de que hayas aceptado la invitación, Darwin. Muchas gracias. Y sobre todo, las personas que no te
No.
conozcan. ¿Qué haces, güey? Yo no sé si eres programador o qué pedo, eres maestro, ¿qué eres? ¿Qué haces, güey?
Decía un compadre, no te tires para que te levanten. Si yo soy el que te ando cazando, Héctor, todo el tiempo. ¿Cuándo me vas a invitar? ¿Cuándo me vas a... Ya dime qué se necesita, dónde te deposito y eso. Pero ya finalmente estamos acá y es lo chido. Muchas gracias por tenerme acá. ¿A qué me
¿Qué
dedico?
haces, güey?
Es lo que te decía hace rato, ¿no? Yo me levanto y me desocupo. Juego Magic en la oficina como 2, 3 horas. Y luego mi esposa se enoja y me dice, que, porque llega, tú no estás pasado el año para contarlo, pero la oficina la tengo enfrente de la casa. Entonces, son los beneficios de la
Sí,
pandemia.
sí,
Yo
sí.
sí de repente estaba en la casa y decía, no me puedo concentrar. No sé si sepas tampoco, pero tengo 5 hijos.
Ay, cabrón.
Entonces, sí, tengo 5 morros, tengo 5 morros, ni tan morros, uno ya salió del
No
bachillerato.
sé.
Entonces, con la casa está muy loca y entonces como dar clases
Sí.
y grabar y hacer esto y con 6 personas más en la casa, 5 mi esposa y un perrillo que tenemos, pues no. Entonces, aquí tengo la oficina y me la paso de repente a veces jugando. Y llega mi mujer, ah, no, que estás bien ocupado, quiero que vayas a las tortillas y esas cosas. Y porque me manda WhatsApp, ¿estás ocupado? Y yo, sí, y se atraviesa ya me tuerce jugando. Pero bueno, ¿a qué me dedico? Yo doy clases de inglés. Yo doy clases de inglés. Tengo razón de unos 13, 14 años
Ay,
dando clases de
cabrón.
inglés. Sí, tengo 40 años y las canas de este lado lo confirman. Sí, ya estamos betarros y también quiero decir que envidio tu cabellera. Yo era metalero, hasta que el señor me rescató.
A mí
Fíjate
también me rescatan.
que... Pero por eso estoy aquí, no te preocupes. Fíjate que cuando yo tenía 14 años, aquí en Colima, en una estación de radio local, teníamos un programa de radio, un amigo y yo que se llamaba La Cripta.
Ah, la mierda, qué miedo, me dio miedo.
La Cripta. Y lo que hacíamos era leer estas revistas al aire ¿cómo se llamaban? No me acuerdo cómo se llamaban, Crank se llamaban. Y los Rolling Stones y todo eso, y estaba muy de moda Marilyn Manson y todos
Diablo,
ellos.
Simón.
Y entonces tratábamos como de educar a la banda más en bandas más underground de metal y no nada más el Marilyn Manson, ¿no? Y bandas como... Sí, estaba chido, pero ya eso ya pasó hace mucho tiempo. Perdón, tienes que ayudarme, Héctor. No es primero cómo decirte si sí, Héctor, el loco de los perros,
Dime
el Power del León ¿o qué?
hermoso, así me dicen. En los comentarios, por favor, poner eso. Héctor, te ves hermoso, por favor. Ayudarme a todos. No te creas, dime como tú quieras. Si tú me quieres decir vago, dime vago, Héctor de León, Héctor, lo
No,
que sea.
para
No te
nada. Yo
preocupes.
soy ser incapaz.
No te preocupes. Y
Sí,
se me hizo
Héctor.
algo curioso. Aquí yo invito personas a Rock Radio realmente cuando veo que tienen algo como interesante, ¿no? Real, ¿no? De repente, pero últimamente, no fue tu caso, pero sí hubo, ya ha habido casos de personas que me dicen, oye, yo quiero ir. Digo, a ver, pero ¿qué haces, no? O sea, hay que ver. O sea, no nomás aquí llegas y hablas, no sé, de cosas que aquí, ¿no? Entonces, me causa de cierta gracia que el podcast ha ido levantando y muchas personas ya quieren venir. Hay muchas personas que me han dicho, quiero ir, y digo, ah, qué genial, se me hace interesante, y ya vamos coordinando, ¿no? Más que soy un desmadre con los invitados, porque tengo tantos invitados que he invitado que estoy a ver quién puede ahorita, 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 y de repente le digo a tres personas y a la hora digo, mierda, se me olvidó, ¿no? Y por eso siento que mando la invitación es cuando ya, ¿no? Ya se hizo, ya se amarró y ya está. Pero qué bueno que has venido. Tú eres maestro de inglés entonces, pero también tienes una carrera en programación, ¿no? De alguna manera.
Yo soy ingeniero de sistemas. Yo soy ingeniero de sistemas. Yo fui a la escuela. No sé qué callos esté pisando ahí, pero sí, yo sí terminé la facultad. Soy ingeniero en sistemas por la Universidad de Colima, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Eléctrica. ¿Y programaban, güey?
Pues le hacíamos, ¿no? Me trataron de enseñarme y yo sí le tuve miedo al backend, es la neta. A mí me gustó el HTML, el CSS, cuando iba en la versión 3.
Cabrón.
Lo primero que yo escribí fue, me parece, Visual Fox Pro.
Simón.
No, ni siquiera el Visual, era el Fox Pro. El Hola Mundo, pero eso fue en el bachillerato, porque también soy técnico en programación. Y es bien curioso porque soy técnico en programación, porque en el bachillerato había dos carreras, una era informática y otra era técnico en programación. Y entonces los fresas se iban a informática y a mí un cuate me dijo, a ver, Darwin, alíñate, ¿quieres manejar los programas o quieres hacer los programas? Y yo dije, ah, tiene sentido, entonces me voy a... Pero esa fue toda la orientación vocacional que tuve. Y de ahí, pues cuando terminé el bachillerato, dije, pues ¿qué sigue? Pues sistemas. Entonces... Lo cierto también es de que no ejercí, o bueno, alcancé a ejercer muy poco. Mis piensos en ese tiempo, cuando yo terminé la facultad, eran de irme a San Francisco, irme a Nueva York. Yo traía el inglés desde muy pequeño y a mí me vendieron la carrera como que era la carrera del futuro
A todos.
y yo la compré, o sea, ya. Y sí es, la neta es que sí es. O sea, a los que, no sé cuántos años tienes, yo soy del
Yo soy del
83,
87,
pero...
estoy más joven.
Ah, pues hay más o menos, sí, todavía echan las canas. Tengo miedo porque quiero echarte carrilla de algo, pero no sé cómo me la vayas a revirar,
Tengo
entonces mejor
miedo,
no.
tengo miedo.
No, es que ya te vi, el otro día le cantó el tiro el español
Ah, es
ese, este,
hábitat,
¿no?
¿no?
De la
Es
ciberseguridad.
hábitat, mi peor enemigo, el cabrón. Mi peor enemigo, ese cabrón. Ya no voy a invitar nunca. No, es cierto, es hábitat, bienvenido.
Entonces, sí. Yo salí de la escuela y me puse a redes, a dar servicio en una empresa y se truncaron mis expectativas de irme del país porque pues me casé luego, luego. Yo terminé la escuela casado. Sí, tuve mi primer morro como a los 19, 20
Ay,
años.
joven.
Entonces, estuvo pesado. Entonces, pues me tuve que quedar y una cosa llevó a otra y de repente terminé la escuela y corté a 3 años. Yo ya estaba dando clases de inglés y de computación en colegios particulares y en la SEP, ¿no? Entonces, eso fue lo que comencé a hacer y de ahí para adelante mi vida, mi carrera ha sido muy ecléctica, ¿no? Yo te puedo decir que fui desde mecánico eléctrico hasta perito forense. Entonces, insisto, está bien cañón, pero hace 8 años empezamos con ese proyecto, porque durante todo esto que te digo que mi carrera no tenía como mucho rumbo, hasta trabajé en un corporativo en la Ciudad de México, en una de las empresas más grandes del mundo, no de México, del mundo. Eso combinado con dar clases de inglés en no sé qué pasó, no sé qué pasó con esta escuela, seguramente la recuerdas, era muy famosa aquí en México, se llamaba Harmon Hall, se
Ah,
llama Harmon Hall,
cierto,
supongo que sigue.
No había captado, ya no he visto de escuelas de esas.
¿Te acuerdas de ese de push the red button y cosas de esos
Sí,
comerciales?
¿no? Y de hecho
Era
veías
muy...
un chingo de escuelas, sí, hasta cuando ibas por la calle. Y ahorita ya, sí es cierto, ahorita que la mencionas, ya no he visto ni una Harmon Hall. A lo mejor sí hay,
¿Quién
no
sabe
sé.
qué pasó? Probablemente sí. ¿Y sabes qué? Era una empresa familiar y luego la adquirió uno de estos vatos, hasta donde yo tengo entendido, de esos que salen en Shark Tank.
Ah, ya.
Uno de esos vatos que son buenísimos para los negocios. Pero no sé qué pasó.
Y sí,
Total.
yo estudié ahí en Quick
Ah.
Learning, pero ya, ya creo que en ese entonces ya también Harmon Hall también no lo veía tanto. Pero Quick Learning ya
¿Cómo
veo
se
de todos
llama?
lados, ¿eh? O sea, esa madre lo ve en todos lados.
Sí.
Y
Sí. Te escucho.
quería preguntarte, había querido traer a alguien que estuviera relacionado a la programación y que dijera, a la
Ajá.
mierda, yo no quiero eso. ¿Ese fue tu caso?
No, no, yo sí estoy frustrado. Yo sí, yo sí.
Pero sí,
Yo sí,
mandaste la
soy.
mierda, o sea, ya la programación dijiste ya.
Mira, con una esposa, con un hijo, y luego a los 2 años del primer hijo me aviento el otro. Y así, hay que ver dónde hay varo,
Simón,
¿no?
sí.
Y en Colima, en esos
Sí.
tiempos, porque yo soy de aquí de Colima, sí existe Colima, no es un
Los que
mito,
no sepan, nada más
existe.
un poquito, porque nos ven de todos lados, Colima es una región de México que es el de los estados más pequeños y está cerca de la costa. Entonces es una región que no tiene tanta industria de tecnología. No sé ahorita cómo esté, pero por eso es el contexto, nada más para que entiendan.
Sí, es curioso, es curioso. Algo bueno de Colima es que tiene uno de los puertos más importantes de México. Por aquí entra todo lo que entra de Asia, por aquí, por Manzanillo se llama.
Bueno.
Aquí, los colimenses pensamos que Manzanillo es bonito hasta que conocemos Cancún o Acapulco. Está feísimo. Aquí está horrible. No es turístico, vamos. Pero pues vamos a la playa de repente. Y en temas de tecnología, Colima, pues en los 90s, en los 80s, en los 2000s, estaba en pañales. No, no había nada. El trabajo remoto era una cosa que todavía ni se estilaba, ¿no? Ni se había mencionado. Entonces tuve que quedarme aquí y lo que yo mejor sabía hacer era hablar inglés y HTML. Entonces, en la empresa que trabajé traté de hacer como un e-commerce. Estamos hablando de los 2000, como cuando empezaba Facebook a agarrar potencia, ¿qué sería? ¿2002,
2000,
2003?
2002, 2003, pero y aparte en esa época no toda la gente tenía internet como ahorita, o sea, la gente
No, 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 para
era
nada.
rarísimo y era más caro, o sea, era como, bueno, no sé
Sí.
cuánto en cuanto a equivalencia en la inflación, pero yo me acuerdo que los que tenían inglés era la gente que pues, realmente tenía, o sea, las computadoras en sí también no era algo común que tuviera toda la gente. Celulares, no existían
No,
los
para nada.
celulares inteligentes, o sea, no existían,
No.
pero sí, eso.
Jugamos la
No,
viborita,
ajá, el Snake, en los Nokias. No, y entonces,
Snake.
¿qué más? Que ya era esa época, obviamente es el contexto, porque muchas personas van a decir, ay, es que, ¿por qué dejaste la programación? La mierda, o sea.
Ah, bueno, sí. A eso voy. Entonces, pues tenía que encontrar un trabajo que pagara las cuentas. Entonces, me salí de la empresa en donde me habían dado chance de por lo menos hacer el landing. No existía ese concepto de landing tampoco. Eso es
No, ni
un
backend ni
término
frontend.
acuñado. Nada. Tú le hacías a todo. Tú le
No.
hacías a todo. Pero entonces, pues me empecé a dedicar a dar clases y a agarrar otras chambas que fueran sacando las cuentas. Y corte A, empieza a haber en Colima como un boom en temas de consultoras y nearshoring y staff augmentation. Y entonces muchas personas empiezan a traer contratos con gente en San Francisco, diciéndoles, ¿sabes qué? Es que Colima es muy barato, vas a encontrar mucho talento y la verdad es que económicamente viable, conveniente para ustedes. Y entonces empiezan a hacer dos, tres consultoras interesantes de llegar hasta las ciento y tantas personas cada una de ellas y van avanzando los años y estas personas tú sabes que hubo de repente, ya estoy hablando de hace 5 o 7 años, que había esta crisis de talento, ¿no? Se empezaba a hacer lo de la crisis de talento en donde se arrancaban los programadores, ¿no? O sea, tú de 1,000 pesos cada brinco, ¿no? Perdón, 1,000 pesos, $1,000 cada brinco, órale, vente, y 1,000 pesos, y 2,000 pesos, $2,000, y así, y la gente se iba robando, entre comillas, a los desarrolladores. De manera que unas personas empezaban a hacer también, a trabajar con productos directamente, ya no con empresas que hacían el nearshoring o el staff augmentation, ¿no? O el tema del recruitment. Entonces, ya había productos aquí en Colima por la calidad de vida que hay, lo barato que es. Ahorita ya, pues el tema de la seguridad está bien cañón aquí, ya nadie quiere poner una oficina aquí y ya no se utilizan las oficinas y todo, pero así es como empieza a crecer Colima en tema de tecnología. Y como todos estaban trabajando con los gringos, pues todos necesitaban el inglés. Y como es muy común para todos los programadores, la mayoría de los programadores dejan el inglés para el último. Y yo lo entiendo, ¿no? Por lo menos en un tema de facultad y todo eso, estás enfocado en aprender qué te está diciendo el maestro o, o la recursividad o no sé, porque todavía te enseñan esas
Puras
cosas,
jaladas.
el ensamblador y cumplir con las materias y empiezas a atravesar por ciertas etapas donde te quieres comer al mundo y está el pisto y está el cotorreo y está todo eso y cumplir con la escuela y luego dices, y le tengo que dedicar al inglés, después. Y entonces, estas personas que ya estaban trabajando se topan con el problema de que no pueden seguir aumentando su base de clientes porque no hay ingenieros o no hay programadores que le hallen al inglés. Y entonces se acuerdan que hay un vato que estudió con ellos, que da clases de inglés, que tiene una escuela de inglés. Y entonces me empiezan a hablar.
Ya sé.
Y así es como me hago consultor de idioma en temas de tecnología, porque yo ya tengo el background. Y entonces entro desde en ondas de RH a ayudar a las entrevistas, a diseñar las entrevistas de selección de candidatos, a capacitar al staff que ya estaba en temas de inglés, a ayudar a algunos representantes de ventas en juntas con prospectos de clientes, en apoyar a los directivos con otros clientes que vienen a visitarlos, a ver si es cierto que Colima está tan chido como dicen y por qué, si hay talento y a ver si es cierto, no nos están vendiendo humo y eso. Y yo estoy ahí presente y me empiezo a empapar de todo este contexto durante 4 o 5 años. Y por ejemplo, antes de la pandemia, me acuerdo con alguien de talento que me decía, necesitamos que les des clases, vamos a abrir un branch en Guanajuato. Entonces, necesitamos que les des clases de inglés allá a los de Guanajuato. Y yo, en mi cabeza, ya me hacía viajando a Guanajuato, teniendo que conseguir un maestro que tuviera más o menos mi perfil, que este y el otro. Y dije, no, hombre, qué problema y esto. Y me decía, ¿qué tienes? ¿Por qué es esa cara? Le digo, no, o sea, pues soy muy gestoso. Y le digo, no, pues a ver, voy a ir. ¿Cuándo quieres que empecemos? Les digo, no, pues Zoom. Y yo, ¿qué Zoom? 2 años antes de pandemia. Y ya me enseña Zoom. Y digo, no manches, está parrísimo, es como cuando el santo le hablaba a Blue
No,
Demon.
no tal cual, güey.
Y así nosotros empezamos a utilizar Zoom 2 años antes de la pandemia. Tenemos esa experiencia de las clases virtuales y todo eso. Así es como yo regreso al tema tech.
Aplica muy, muy curioso, ¿no? A mí seguido me dicen, oye, pero ¿por cómo hiciste de repente ese producto? ¿Cómo la diste? Y se me hace curioso, o sea, lo quiero relacionar en un aspecto de que a veces existe ciertas cosas, factores externos a nosotros que nos van encarrilando, siempre y cuando nosotros estemos preparados para ello. Tú estabas preparado con el inglés y estabas preparado con el asunto de tecnología. Entonces tú puedes ser un buen entendedor de las personas que estaban necesitando inglés y todavía ahorita están necesitando inglés bastante, todos los que son en las ingenierías, que tienen que trabajar con el extranjero. Entonces, un maestro que sabe el contexto de la tecnología y sabe enseñar inglés, o sea, es como el branch, ¿no? O sea, es como la parte que pueden, una parte que tú sabes enseñar inglés, pero aparte también sabes términos de tecnología. Entonces tú ya sabes cuáles son las cosas que el ingeniero necesita como a rápido alcance aprender para poder pasar entrevistas o cosas así. Y eso se me hace interesante, pues a veces que como existe de repente, no sé si quieren llamarlo suerte, pero no solamente la suerte, sino que cuando te llega a estar listo para ello, si estás listo para ello, vas a poder hacer algo. O sea, y ese algo, un
Claro.
negocio, un emprendimiento, un producto, lo que sea. Y se me hace chingón, ¿eh? Porque al final de cuentas supiste aprovechar la oportunidad. ¿Qué pasaría si no hubieras sabido inglés, ¿no? O sea, tú en tu caso, o sea.
Fíjate que cuando llegó la pandemia, gracias a Dios nosotros estábamos trabajando con 3 empresas, que fue lo que nos sostuvieron, porque aparte teníamos nuestra escuela en sitio, nuestra escuela presencial, y pues todo cerró. Y entonces, como yo ya tenía tiempo trabajando con Zoom, les dije a mis alumnos presenciales, nos vamos a Zoom. Y era bien curioso porque yo tenía maestros, abogados, doctores dentro de mis estudiantes que les enseñábamos inglés, pues, digamos, normal, entre comillas, ¿no? Y los maestros fueron los primeros, los maestros que los estaban mandando a dar clases en línea, fueron los primeros que me dijeron, no, eso no sirve. Y yo, oh, no, la ironía, ¿no? O sea, pues, ¿qué onda? ¿Cómo? O sea, vas a arrancar un ciclo escolar y no estás creyendo en lo que haces, pero pues bueno, es el pensamiento en ese momento de estas personas. Nosotros encontramos un nicho muy noble, que es el del desarrollo, el del desarrollador, el de la persona que está en tech, ¿no? No nada más desarrolladores, PMs, UX/UI, no sé, todos los puestos que te puedes imaginar en el tema tech, porque todos estamos muy acostumbrados a ver tutoriales, al curso en línea, a aprender asíncronamente, y entonces son los desarrolladores o son las personas que están en tech las que no le tienen miedo a aprender a través de una pantalla.
Sí.
Y la verdad es que es algo que funciona y que funciona muy bien.
Y se prestó. Y ese punto, aquí es donde las personas a lo mejor van a empezar a preguntarse, las personas, sobre todo las que no hablan inglés, escuchan cosas, ¿no? Por todos lados, mitos. Y quiero enfocarme en los mitos desde tu perspectiva. Hay muchos mitos que se dicen, no, que haces esto y vas a aprender inglés en tal tiempo y la mierda, todo eso. Uno de esos mitos, y quiero que me hables de tu perspectiva, que tienes ya 13 años enseñando inglés, obviamente hablando el inglés, habla más de 13 años y tienes hablándolo desde pequeño, tienes una perspectiva más realista de lo que es realmente aprender inglés. O sea, yo tengo una perspectiva de que yo aprendí el inglés y como pude y ya está, ¿no? Pero no me dedico a enseñar inglés y tampoco me dedico a hablar inglés todo el día. Pero hay personas que a lo
Claro.
mejor sí necesiten hablar inglés todo el día, sobre todo que trabajan en empresas y hay juntas, tienes que explicar cosas. Y entonces hay ciertos mitos que siempre salen. Y uno de esos mitos es, ¿qué tan cierto es que ver películas, escuchar música realmente te ayuda a aprender inglés? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es cierto o es X?
Es cierto, sí te ayuda. ¿Y qué tanto te ayuda? Es ahí en donde empieza a tomar un nivel de complejidad, ¿no? Yo te digo, todo abona, todo ayuda a aprender inglés, todo, ¿no? O sea, si tú te ves la película sin subtítulos o con subtítulos, o si tú te la ves con closed caption, te va a ayudar. Si tú, en nuestros tiempos, seguramente te pusieron a escuchar rolas de los Beatles o una cosa de esas para mejorar tu inglés, una cosa también ayuda y te ponías el lyric y en la clase ahí estaba, te tenían cantando. También ayuda. Tomar un curso ayuda, tomar un curso presencial ayuda, tomar un bootcamp de inglés ayuda. Por ejemplo, nosotros tenemos un bootcamp con código facilito, tenemos más de 150 personas en una clase y hay personas que no les gusta y hay personas que dicen, no sirve, no, sí sirve. También tenemos grupos reducidos de 10 personas que sirve, sirve más y sirve más. Y ahí es donde empieza a tomar forma. Sirve más. ¿Qué sirve más? ¿Cuál es la diferencia? Es cómo te entregan la información, la claridad con la que te entregan la información y el tipo de aprendizaje que tú tienes. Tú haces cursos,
Sí,
yo he estado viendo, tú haces cursos
de hecho ahora lancé
y tú
uno.
estarás,
Sí,
sí, es el de SQL, ¿no? Creo
es. Sí, SQL.
felicidades. Y el mejor de los éxitos. A lo que voy es de que tú tienes una narrativa, tú tienes un estilo que probablemente haga clic con cierto público, con cierta audiencia, con cierto tipo de aprendizaje. Sin embargo, hay personas a las que probablemente no les sirva tanto, pero luego te pueden decir, oye, ¿me enseñas? Y tengamos una videollamada una vez a la semana o dos veces a la semana, una cosa de esas, y seguramente esas personas se van a sentir más cómodas o van a sentir que le sacan más provecho. ¿Pero por qué? Pues por el nivel de atención, por la claridad con lo que le dices, porque le puedes decir en vivo, a ver, ¿le estás entendiendo? A ver, asegúrate que le estás entendiendo, explícame lo que te acabo de decir. Y entonces ya ves si la persona trastabillea o si realmente lo asimiló, ¿no? Entonces, todo sirve, todo abona, Duolingo sirve, Rosetta Stone sirve, todo sirve, Elsa Speak sirve, Comfy Languages, todo, 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 Quick Learning, Berlitz, Harmon Hall, EFE, todo sirve. Todo sirve. La diferencia es la claridad con la que se te entrega la información y el tipo de aprendizaje que tú tengas. Entonces, hay un ejercicio que yo le recomiendo mucho a mis estudiantes con el tema de las películas. Si tú no conoces la película, si no sabes de qué va, si es un estreno y dices, ah, pues voy a practicar mi inglés y traes un nivel A1, A2, probablemente B1, te vas a perder a los 10 minutos de la película. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué Batman se está besando con Robin? No sé, una cosa es, ¿en qué momento o qué, no? ¿Por qué? Porque no estás entendiendo todo. Entonces va a llegar un momento en el que te frustras y no le entiendo nada. Y empieza el síndrome del impostor también. Ni sirvo, ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pongo siempre ejemplo. A mí me encanta la película de Volver al Futuro. Es una película que conozco de pe a pa, me la sé. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? Si tú me pones una escena, te voy a decir, ah, ahorita le está diciendo esto. Si tú me pones nada más una foto, ¿no? Y yo la vi en español todo el tiempo. ¿Por qué? Porque me la ponía en el Canal 5 así. Pero cuando ya la vi en inglés, pues no me perdía, a pesar de que no le entendía todo, porque ya sabía qué pasaba. Y eso me daba oportunidad a mí de analizar lo que estaba sucediendo y cómo lo estaban diciendo. Y entonces empezaba a repetir las cosas. Una película que también me encanta es la del Padrino.
Oh, yeah.
Entonces yo sé los diálogos de Marlon Brando, ¿no? You come to my in the day of the wedding of my daughter, you even call me padrino, le dice el vato. Entonces, ¿por qué soy capaz de hacer eso? Porque yo ya sabía, no estaba frustrado en tratar de entenderle y sudando y que me estaba atacando la ansiedad de que no sabía qué estaba pasando y que a lo mejor estaba perdiendo 2 horas de mi vida. Pedazos, chunks de películas, regrésale otra vez, que lo vayas entendiendo. E imítalos, date cuenta, escribe las palabras. O sea, sí te sirve, pero si tienes un plan activo.
Sí, claro.
Si lo tomas como que, a ver, voy a practicar mi inglés, no nada más lo voy a poner y a ver qué sale, no. Te va a servir, pero no tanto como si fuera un ejercicio real, con un propósito, con un producto, con un feedback, con eso, ¿no?
Hay un énfasis que quiero hacer aquí, es sobre eso que tanto menciona y que estoy seguro que muchas personas que ven mi canal, pues obviamente ven mi canal por mi hermosura y no ven tanto por aprender inglés. ¿Qué es eso de los niveles A1, A2, A3? Es decir, ¿qué tanto puede saber una persona que tiene el A1, A2? ¿Qué tanto son? O sea, en sí, ¿qué podrías ser o qué podría entender esa persona?
Sí, mira, A1, A2 es una escalera, digamos, ¿no? A1 está al principio, en el segundo escalón está A2, y luego se pasa a B1, y luego se pasa a B2, nada más hay unos y dos,
okay.
Y llegan hasta el C, de manera que es A1, A2, B1, B2, C1, C2, ¿ok? Ese es un marco común de referencia, es un framework, es un marco común de referencia para las lenguas. Esta cosa se le inventó la Unión Europea.
Okay.
En los 90s, tiene poquito. Bueno, en cuarentón, sí, tiene poquito.
Poquito.
Entonces, se alimentó la Unión Europea porque cuando se forma la asociación, pues había personas de Alemania, de Grecia, de Inglaterra, había, porque ya el Brexit y todo eso, ¿no? Pero había un chorro de nacionalidades, un chorro de idiomas. Entonces, las juntas, pues eran un tianguis, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar en griego? ¿Vamos a hablar? Y entonces me empiezan a poner estándares y dicen, no, la comunicación que vamos a tener va a ser el inglés. Y en nuestras oficinas todos nos vamos a comunicar en inglés. Los memos salen en inglés, los correos salen en inglés, todos salen en inglés. Ok, no es el mismo nivel de inglés que se necesita para un director de área que para el portero, ¿no? El que te abre la puerta y que te dice buenos días. No es el mismo nivel. Entonces dicen, bueno, vamos a catalogar los niveles de inglés y hacen esta escala. Y describen los niveles. A1, por ejemplo, para traerlo acá a un tema latino. A1 es que te sepas los colores, que te sepas las profesiones, que te sepas 2, 3 verbos, los más comunes, que puedas decir, que puedes hablar de tus gustos, de tus preferencias, de dónde vienes y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que siempre en la escuela te quieren enseñar, porque por ahí se empieza todos los semestres. Otra vez vamos a ver el verbo.
Y otra vez.
Y lo odias, sí. Lo odias porque no le entendiste el primer semestre y tampoco le entendiste el sexto semestre.
Sí.
Pero, fíjate, y a mí me tocó estar frente al grupo, 40 taquillos, ¿no? En el calorón y todo eso. Es imposible. No, el problema no son los maestros. Ténganle un poco de compasión y empatía. El problema no son los maestros. El problema es el contexto. 40 alumnos que no quieren estar ahí llenos de hormonas y que están en el relajo y ahora le pones un celular a las personas para que se distraigan más. Entonces, sé que parezco abuelito hablando, pero es casi imposible, ¿no? Hay gente que no quiere estar ahí y no aprende. Pero en fin, entonces, esto es A1. A2, puedes elaborar más oraciones. Puedes hablar de experiencias futuras, experiencias pasadas. Puedes hablar de lo que te disgusta, de lo que te gusta. Puedes dar detalles de estos gustos, de estas acciones que tú haces, ¿no? Y entonces, luego viene el B1. Paréntesis aquí con el B1. Ese es el que buscan, un muy buen B1, porque inclusive hay, y eso mucha gente no lo dice, y yo ni siquiera lo hablo en mi Twitter, para no hacerlo más complejo, ¿no? Pero primero quiero que la gente entienda que es A1, A2, B1, B2, C1 y C2, y luego ya vamos a los detalles, pero te lo puedo adelantar aquí. Hay A1 y A1 más. Hay A2 y A2 más. Me explico, dentro del mismo nivel, bueno, hay otro subnivel, que es el que ya está a punto de dar el siguiente paso, el que ya está bien afianzado. No es lo mismo alguien que acabe de brincar de A2 a B1, y un vato que ya tiene dos, tres meses, 4 meses siendo B1 y esté a punto de pasar al B2. O sea, es más sólido su B1. Entonces, este B1 más es el inglés conversacional de que hablan muchos vacantes. Tú ya puedes tener una conversación con un nivel B1. Yo le agregaría entre paréntesis más, B1 más. En donde ya puedes hablar de tu día a día, puedes hablar de las experiencias, puedes hablar de tus planes, puedes con cierto nivel de dificultad expresar tus ideas, tus pensamientos, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, ¿ok? ¿Qué es B2? Lo mismo que el B1, pero ya machín. ¿Me explico? O sea, ya con la capacidad de refutar, de debatir, de decir, ¿qué onda, no? O sea, así no va la cosa, yo no, esa estimación yo no la hice, está loco el PM, ¿no? No es cierto. Cosas de esas, ¿no? O sea, queda para mañana, ¿no? No queda para mañana.
Ya puedes quejarte. Entonces,
sí, ya te puedes poner acá de punk. Y bueno, el C1, mucha gente se estresa por llegar al C1 porque piensa que es la crème de la crème. Sí, sí, es el crème de la crème. La neta sí, pero es cuando eres maestro. ¿Para qué quieres, siendo desarrollador, ser C1? ¿Me explico?
Sí, o sea, ya es mucha jalada, ya es.
Y luego hay vacantes que lo piden, ¿eh? Así de, acá estamos, hay vacantes que lo piden. Y lo peor de todo es que las vacantes que lo piden son manejadas por reclutadores que no traen C1 y que no saben medir el C1 y que cuál es el termómetro de ser C1. Si la pantalla, la pronunciación, y si es bien fluido, y si sabe más que tú, pues seguramente sí es C1 el vato, ¿no? Entonces, no.
Qué bueno.
Así no, así no va. Con mucho cariño a todos los reclutadores del mundo, ¿verdad? Pero así no va la cosa, así no va la cosa. Una de esas cosas, estamos haciendo un proyecto de eso, para ayudar a los reclutadores, una herramienta que les diga exactamente qué nivel es y que se dejen de estar diciendo a las personas, no saben, por el simple hecho de ser tímidos.
Sí.
Hay personas que es tímida en español y es tímida en inglés. Y les preguntas una cosa y te contestan sí o no, y te contestan una oración. Y dice el reclutador, no sabe expresarse. Pues si le preguntas lo mismo en español, así también te va a decir sí, no, y una sola oración, porque pues es introvertido.
Sí, no, y aparte, que eso, hay un tema con los reclutadores, fuera de, obviamente es que está haciéndose un híbrido ese tema de los reclutadores por la gran, sobre todo en la pandemia, la gran subida de necesidad de programadores, y había pues reclutadores que tenían que conseguir muchos programadores. Pero había también otro aspecto fuera del inglés que también era que no sabían de tecnología, y es algo común que no sepan de tecnología. Ellos no estudiaron para tecnología. Y entonces hay ciertas cosas que yo creo que faltan, sobre todo por necesidad, como que esa parte del reclutador híbrido, ¿no? Que sepa, en este caso, inglés, que sepa realmente el inglés que está buscando. Y no que sea un programador experto, pero que sepa los términos y los niveles también en programación, porque de repente están pidiendo unas cosas que ni siquiera tienen idea. Y eso reduce la búsqueda, a final de cuentas, reduce su éxito.
Yo creo que esto es parte de la cultura que todos podemos padecer en un momento de la rapidez, de la inmediatez, del fake it till you make it. Sí. Si vas a buscar un perfil que tenga Java, pues asegúrate que no le preguntes JavaScript, asegúrate que de dónde viene Java y cuáles son las principales cosas antes de pasar la vacante, porque luego están sufriendo los pobres vatos, están disparando en el pie, pasan el candidato. Y al mes el vato no es fit, el candidato no es fit, se lo regresan y ahora a trabajar gratis, papá.
Sí.
Ahora uno que sí, porque ya cobraste. Entonces, no va por ahí, ¿no?
Y eso es parte, ¿no? Del reclutamiento. Ya tendremos aquí a alguien de reclutamiento para que nos platique más bien también desde su contexto. Y bueno, otro mito. Se dice hasta en eslogan, en todas partes, hablan de que el inglés abre puertas. ¿Realmente te abre tantas puertas como se dice o es solamente mucha mercadotecnia encima?
Mira, yo no sé si te abra puertas, o sea, sí sé, pero puedo hablar desde mi experiencia. Una de las chambas tantas que tuve fue el ser, en mi tarjeta decía negociador internacional. ¡Ah, perro! Yo la veía y la veía y la veía, ¿no? No me la creía porque era un morrito de Colima y estaba en la gran ciudad trabajando en Mazarik, ¿sabes? En el piso 17 y trajeado y toda la cosa, ¿no? Y yo la veía y la veía y no, yo ya estaba en la cúspide estaba en el limbo yo, ¿no? Porque dices negociador, para mí sonaba como en esas películas de que tenían rehenes y yo hablaba para negociar. Pero no, lo que en realidad era un comprador y hacía contratos de partes mecánicas para equipos de producción de materiales y cosas de esas, ¿no? Y entonces, y negociaba en inglés y todo esto, ¿no? Pero a mí me contrataron aquí en Colima, porque buscaban un ingeniero industrial. Yo no era ingeniero industrial, yo soy ingeniero de sistemas. Pero yo había trabajado haciendo una de mis prácticas y la ponía bien chida en mi currículum, era haber hecho un sistema de inventarios. Entonces, la vacante decía que se necesitaba SAP para inventarios. Entonces, yo dije, de esto voy a hablar. Y de esto voy a hablar en inglés, perros. a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces, llego a la entrevista y hay otros 7 morros ahí. No me acuerdo si eran 7 o 5, ya es un montón de años de eso. Pero ya, había más candidatos. Y todos teníamos esta cara así como de que íbamos al matadero, no sabíamos qué hacer y era una gran oportunidad porque es una empresa, te digo, transnacional y de las 30 más valiosas de marca en el mundo, ¿no? Total que entro y me empiezan a cuestionar respecto de mi experiencia y a la tercera pregunta me dice, bueno, cuando se dan cuenta porque dicen, tú no eres ingeniero industrial, tú eres ingeniero en sistemas. Y yo, sí, pero mira que el SAP y que es el otro, que yo le moví aquí. Ah, sí. Me hacen 2, 3 preguntas. Y ya me dice, bueno, ¿y sabes inglés? Le digo, sí, ahorita estoy dando clases de inglés, traigo el inglés. ¿Podemos cambiar el idioma de la entrevista? Ah, por supuesto. Y pues me lo llevé de calle. Y la conversación, estaba en esa misma sala una persona, una mujer que no hablaba. No hablaba nada, no que no hablara inglés, sino que solo estaba viendo. Y como empecé a hablar inglés y me estaba llevando el entrevistador, intervino y me dice, platícame tu vida. Y yo ya para ese entonces tenía como 3, 4 hijos, entonces le digo eso y empezamos a bromear y que cómo que tienes 3 hijos y estás muy joven. Y empecé a hablar de lo difícil que era la crianza y del dinero, pero todo en inglés, ¿sabes? Y la conversación se tornó de lo técnico, que no lo traía, a anécdotas en inglés. Y yo ya tenía a la persona esta volteada de la risa. Lo que yo no supe hasta 2 días, 3 días después, fue que era la jefa del que me estaba entrevistando y el que me estaba entrevistando era el jefe de área. O sea, era la gerente a nivel nacional. Y a mí me dijeron, saliendo de esa entrevista, pues te hablamos al ratito a ver qué onda. Yo no me imaginé que sí, no te voy a decir que ya la sentía en el bolsillo, pero luego, luego me hablaron, mañana te vienes y te traes documentos y vas a hacer 2, 3 exámenes y es mera formalidad y vas a firmar. Yo no traía nada, Héctor, de lo que venían. Yo nada más fui a ver qué. Y me quedé. Y entonces, el inglés te abre puertas, a mí me ha abierto las puertas. El inglés te abre las puertas. A mí, varias personas con las que he trabajado como consultor, vente de PM, ¿por qué no empiezas a desarrollar? Porque es más fácil enseñarte una tecnología a enseñarte inglés, ¿verdad?
Es, eso sí es
Entonces,
cierto, ¿eh? Eso sí es cierto. Es más fácil aprender a... O sea, hablamos de las habilidades necesarias para un primer trabajo, para un primer trabajo. Si el trabajo es en inglés, es más fácil aprender el conocimiento que hace un becario, le decimos aquí en México, o training, a aprender el inglés. Creo que es más fácil aprender la programación, lo que lleva a eso. No digo que aprender para ser un senior. Digo,
No, no, no,
bien
no, no,
cabrones
no,
aquí
no.
ya, de, ah, es que dijo, y me va a cortar en clip y van a decir, él dijo.
Creo que te entiendo perfecto. O sea, lo que estamos diciendo es que alguien con las bases de programación, que entiende qué es un diagrama de flujo, que le ha programado en alguna otra cosa, en lo que sea, y que enseñarle una nueva tecnología es más sencillo que pasar año y medio, 2 años, con que llegue a un nivel de poder comunicarse con un
Y
cliente.
segundo, ¿eh? Es más fácil que una persona que sabe inglés aprenda a programar, porque el material que va a encontrar es mucho más en inglés que en español. O sea, eso también.
Y yo lo veo en estos lives de Python, o sea, es como si estuvieras hablando.
Sí.
Como si estuvieras hablando, nosotros hacíamos una broma en el bachillerato que había cuates que estaban en el área de técnico en programación, que no, como no alcanzaron promedio para ninguna otra cosa, porque todo el mundo quería ser abogado, quería estudiar letras, pero a esos les pedían 9 y 10, y para técnico de programación te pedían 7. Entonces, pues era su última opción, y llegaban, caían, y era así de que los veías en el. ¿Cuál era este, el azul? El Pascal,
Pascal.
el que decían, por favor, computadora, haz lo que el maestro está diciendo. O sea, de broma. Hoy lo ves en el chat GPT, a ver, esto es lo que dice el tutorial, enséñame y ayúdame. Y te lo hace, a veces bien, a veces mal, pero te lo hace, ¿no? Entonces, hoy es más fácil con Python llevar como una estructura de esta sintaxis, de irle platicando a la computadora lo que deseas hacer,
Y es
¿no?
que los que no
Sí,
sepan, Darwin hace unos lives donde está hablando en inglés y español, y aparte está programando en Python. O sea, los que no sepan.
intento, intento.
Y esos lives, ¿cada cuándo salen esas madres?
martes y jueves, 8:30 para México, que es GMT menos
Se me
seis.
hace bien chingón
Sí.
porque las personas que quieran practicar inglés, pues ahí pueden empezar a ver términos también, porque eso, a final de cuentas, no sé, a lo mejor yo me equivoco, pero una charla diaria como un programador, los términos que utilizas que son los mismos siempre, o sea, no utilizas tantos términos.
Y eso es lo que te quiero decir. Y aquí probablemente yo me estoy disparando en el pie, Héctor, ¿eh? Porque tú lo acabas de decir, es que tú traes el inglés técnico. Inglés técnico, no. O sea, sí, nosotros hicimos nuestros propios materiales. Tenemos una serie de 4 libros basados en un outline que es de Cambridge, ¿no? Que dice, a ver, si tú quieres enseñar inglés, tienes que empezar por este tema gramatical y luego este, y luego este, y luego este. Y nosotros lo que hicimos fue tomar esos temas y esa estructura, ese orden, mejor dicho, ese como roadmap. Y trasladarlo a lecciones prácticas, ¿no? De una startup y dos programadores platicando y así, y le metemos términos técnicos, sí, pero no tan técnicos, esa es la realidad, ¿eh? O sea, imagínate que yo tuviera que hacer un programa técnico, pues tendría que hacer, si quisiera ser bueno para lo que estamos haciendo, tendría que hacer uno para JavaScript, tendría que hacer
No.
uno para PHP, tendría que hacer uno para Python, tendría que hacer uno para Dart, para Laravel, para lo que quieras, ¿no? Y pues no. Pero lo que así hacemos es, como en estos contextos de startup, con estos contextos de empresa, de trabajo remoto, en una demo, en un daily stand-up, en si estás haciendo pair programming, una cosa de ese tipo de situaciones ponemos en nuestras clases. Pero en realidad, el inglés técnico lo adquieres de la experiencia y de la cultura que se tenga en la empresa que estás trabajando. Hay como el clásico ejemplo, data o data, ¿no? Pues, ¿cómo lo vas a decir? Pues como lo digan todos ahí.
Data.
¿Sabes? Porque en una empresa lo van a decir así, en otra empresa lo van a decir del otro. Y entonces, tú vas adquiriendo este conocimiento conforme lo vas necesitando. Esa es la capacidad de adaptación que tiene nuestro cerebro, de que busca la
Simón.
sobrevivencia. ¿Sí? Por ejemplo, te pongo este ejemplo de memoria selectiva. Seguramente tú te acuerdas perfectamente cuáles son los mejores tacos que te has comido
Oh,
en tu vida.
es obvio, ¿no? Y también cervezas, ¿eh? No más tacos. Ya,
Tú
huevo.
sabes y sabes exactamente dónde te la tomaste
Sí, yo me
y
dan.
sabes cómo llegar al lugar. ¿Por qué? Porque es memoria selectiva.
Hasta ebrio llego.
En el pasado, con el puro olor, ¿eh? En el pasado, nuestros antepasados lo que hacían era ver ese arbusto y mira, parece como que si no lo podemos comer y a ver, tú aviéntate y te lo comes y muerto. Nadie trae de eso jamás.
JavaScript.
Y tenían.
Nadie.
Ajá. No se metan. No se metan. Entonces, pero cuando se encontraron un fruto que era bueno y que no los mataba, se acordaban.
Simón.
Y así nosotros, ¿no? O sea, seleccionamos de lo que nos queremos, de lo que tenemos que acordarnos para la supervivencia. Ahora ya no, nuestras vidas no corren peligro, pero sí nuestro sustento a la hora de la chamba. Entonces, no se te va a olvidar lo que tienes que aprender del idioma conforme la experiencia que vayas teniendo. ¿Me
Sí,
explico?
claro. Y aquí quiero llegar a otro mito que, bueno, no sé, a mí sí me pasó. Yo aprendí el inglés ya grande, o sea, grande me refiero que ya después de mis 20, ¿no? Y me tocaba ir, yo aprendí en la escuela Quick Learning, los que sepan cuál es, pues bueno, No es patrocinado por Quick Learning esto es patrocinado por Navi.
Ya van como 20 veces que dices, si no decimos inglés para devs, inglés para devs, los lleva a donde quieren
Inglés
llegar.
para devs, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero bueno, yo cuando iba a esa madre, veía en el aspecto, veía chavitos, 10 años, 8 años, y veía que ellos aprendían el inglés bastante más rápido que yo. Y yo decía, estos cabrones ya parecen Eminem. Y aquí el punto, el mito general, que obviamente tú tienes más experiencia en esto porque tienes alumnos y lo puedes estar viendo. ¿Realmente es relevante la edad? O sea, ¿sí es más difícil cuando estás más grande? ¿O es el medio?
No es que sea, no es que sea difícil, no es que sea difícil, es el estilo. O sea, cuando uno ya está grande, tiene su cerebro ya como wired, ¿no? Como, ¿cómo decir? Alambrado, como
Bullshit.
ya tus conexiones, o sea, ya está fixeado a trabajar de una manera. Cuando tú le dices a un niño, esto que estás viendo aquí es red, o esto que estás viendo aquí es balloon, o esto que estás viendo aquí, el niño no te pregunta nada, el niño lo asume. Pero si yo te trato de enseñar inglés a ti, me vas a decir, a ver, na, 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 ¿cómo? ¿Por qué? A ver, explícame, ¿de dónde viene eso? Y yo te tengo que decir, ah, mira, es que la combinación de la lengua franca y que el francés y que el latín dieron como es como resultado esto, y hay fórmulas y que el sujeto y el verbo y el complemento y el sujeto, pronombres y esto y el otro. Te tengo que explicar porque tu cerebro ya está acostumbrado a tener un nivel cognitivo ya específico, ¿sabes? Necesitamos al cerebro de adulto explicar las cosas, no las asumimos. Okay, por ejemplo, si tú estás en tu escritorio y estás programando y yo te digo, ¿sabes qué, Héctor? Te voy a dejar esto aquí, guárdamelo. Y es una caja negra, brillante. Y tú no sabes qué es. Y yo no te digo, me dices, ¿qué es? Y yo te digo, nah, no lo peles.
Son metiche.
Vas a estar haciendo así y la vas a estar volteando. A
Sí.
ver, ¿será una cámara? ¿No explotará esta
Huele a
cosa?
hierba.
O a lo mejor, ¿qué trae? O sea, ¿será un regalo o una cosa? Necesitas saber qué es porque tu cerebro necesita una explicación. El niño no. El niño dice, repite así. Y así repite. Me explico.
Sí.
Y este llama y así funciona esto. Y ya, no te cuestiona absolutamente nada. ¿A los niños qué les pasa? Y aquí les va a mis alumnos, sea una pedrada. ¿A los niños qué les pasa? ¿Cómo es que los niños aprenden inglés? ¿Cómo es que los niños completan cursos de 2, 3, 4 años? Pues porque el papá los lleva, papá, yo me quiero quedar a jugar Switch.
Minecraft.
Cállese, morro, órale, subas al coche y vámonos, el Minecraft. Y los pobres morros se la tragan y ahí van, no queriendo y todo, pero se comen la lección. Y al siguiente día igual, y al siguiente día igual, y al siguiente día igual. ¿Y qué pasa cuando somos adultos? Ay, es que hoy traigo depresión. Es que hoy no tengo ganas, hoy no encuentro la
Ando bien
motivación.
crudo.
Es que fíjate que no, ya creo que ya no voy a aplicar para la vacante. Han cambiado mis situaciones, el tema económico, esto y lo otro. Y te estás echando tu Starbucks, te
Como
estás echando la cheve de 200 pesos.
yo.
Tú le sabes más a eso, ¿no?
Como
Pero sí, o sea, nosotros no hay un adulto, no hay una figura de autoridad que te levante de la cama. Y te tome y te siente y órale, tome su clase, vato. No, 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 tú eres libre ya. Entonces, dedicación, abstracción, es lo que tienen los morritos. La dedicación no voluntaria, sino que los llevan a su clase. Conéctese o lo llevan.
y aprenda, cabrón.
Nosotros como adultos no.
Sí.
Sí.
Y
Y acá no.
sí, tiene que ver mucho con eso también, porque a veces tú llegas a la clase, yo en mi caso, yo no tú, yo llegué a la clase y así, como que estaba pensando un chingo de otras cosas, ¿no? Y pues sí, también de repente no te enfocas 100% a la clase, se acaba la clase, y también la falta de tiempo y todo eso. Y yo creo que es otra de las cositas que quiero hablar aquí, en cuanto a otro mito, que muchas personas se enfocan tanto, decías que quieren llegar al C1, o sea, al nivel ese. Y aquí, tú en tu perspectiva, ¿crees que realmente se necesite tener una pronunciación perfecta para ser aceptado en trabajos?
Depende de qué trabajo.
En
Depende de
tecnología,
qué trabajo.
eres ingeniero, programador de JavaScript.
Es que mira, Héctor, ¿por qué existen estas empresas de nearshoring? ¿Por qué existe el staff augmentation? ¿Es que no hay talento en Estados Unidos? ¿Es que no hay talento gringo? No, es que el talento es carísimo allá. El talento es carísimo. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Contratar talento en Latinoamérica. No digo que esté bien, no digo que esté mal, me llena de indignación. Sí, pero la neta es que sirve. ¿verdad? Con todo este desnivel salarial que hay con los programadores en Estados Unidos, con los programadores en Latinoamérica, de todos modos siguen siendo una de las profesiones mejores pagadas del mundo. ¿Sí? Ganan más que hasta un diputado,
Sí,
algunos.
algunos sí.
Yo conozco tres, cuatro que se meten 200 mil pesos al mes.
Y que también hay quienes ganan muy poco, ¿eh? Porque, o sea,
Ah, no,
hay
sí.
umbrales también, de repente, por ejemplo, el sur de México, la industria está muy, no hay tanta industria, y los que trabajan local.
Pero trabajando
Local,
local.
ajá. Sí, no, remoto.
Trabajando local, sí, no. Trabajando local hay sueldos de 6 mil pesos, hay sueldos de $300, hay sueldos de $200, hay sueldos de
Y hay
400
sueldos de
dólares,
200
$500.
mil dólares al mes, al año.
Al
Hay
año,
sueldos
al
de
año.
más arriba, o sea, he visto hasta el
Pero
900.
¿dónde están esas chambas?
Sí, o sea.
¿Dónde están esos jales? En el extranjero. Pero a lo que voy es de que estas empresas existen porque existe la necesidad de los dueños de los
Sí.
productos de abaratar sus costos. ¿Me explico? Entonces, cuando estas empresas saben que están buscando talento en Latinoamérica, obviamente quieren el mejor talento que su presupuesto les pueda comprar. No que el dinero pueda comprar, porque eso es otro
Sí,
boleto, ¿no? Que
claro.
su presupuesto, que lo que tienen destinado para ese producto, o para esa fase, o para ese sprint, o whatever, para el feature, el presupuesto que tengan ahí. Ellos ya saben con qué se van a topar. Ellos saben que se van a topar con personas que no hablan inglés nativo. Entonces, ¿por qué si eres desarrollador en Latinoamérica estás obsesionado con tener inglés nativo, con tener inglés C1, con tener inglés C2? ¿Verdad? No es necesario, pues no es necesario para algunas chambas. Hay varios gringos deschavetados que dicen, no, sí, aquí tiene que hablar como nosotros. Pues vato, pues págate uno de ustedes.
Sí, no estoy
Si
chingando.
vas y lo buscas Si vas y lo buscas a Latinoamérica, vas a encontrarte con un latino que probablemente hable un nivel de inglés muy bueno, ¿verdad? Pero no va a hablar como un latino.
Y es que está bien cabrón, ¿no? Porque, por ejemplo, tú escuchas a un gabacho gringo estadounidense hablando español. O sea, hablan, yo estar muy
Lo critica.
contento aquí. O sea, ni siquiera lo hablan bien tampoco. O sea, y hay gente que vive aquí en México. O sea.
Sí. Y nadie les dice nada. Y te voy a decir una cosa, hay un estigma. No podemos negar el tema de que hay, no sé, no quiero decir la palabra porque te pueden banear, te pueden
Tú di
flaguear
lo que
en YouTube,
quieras,
pero
si dices algo incoherente, le ponemos pip. No, cierto, aquí no se dice todo.
el tema del racismo, ¿no? O sea, sí existe.
Sí,
No,
claro.
no podemos tapar el sol con un dedo, sí existe. Pero en tech, cuando estas empresas están contratando gente latina, están abiertos a las cosas. Y realmente hay mucho, mucho, mucho estadounidense, mucho gringo, mucho extranjero, que son un amor de persona, la neta.
Sí.
Y son bien alivianados. Y así habla, pues así habla, pero hace el trabajo, que lo haga. Y somos más nosotros, los latinos somos más, más xenofóbicos.
Sí.
Si no hablas inglés como yo quiero escuchar, que es como el capítulo de Friends, como el capítulo de How I Met Your Mother, si no hablas inglés, es un híjole, no, me lo va a regresar el cliente. ¿Has platicado con el cliente o nada más está? Sí, señor cliente, sí, yo te lo consigo, que hable inglés como usted. Oye, estás pagando menos que esto es lo que vas a obtener.
Y pasa mucho ese tipo de situaciones. Me ha tocado saber de historias de una persona que se fue de México a Estados Unidos, está hablando inglés allá, y él le toca contratar gente acá, y ese güey es más culero que la persona que es de allá. O sea, sí pasa un chingo.
¿Por qué? Y no hablo de un tema así como nacionalista, que un mexicano contrata a mexicano. No, 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 nada más dedícate a hacer tu chamba y no le pongas trabas a los demás y ya, y que tu chamba sea buena, pero que no le pongas ahí tus vallas y tus traumas y todo por lo que tuviste que pasar para tener el nivel de inglés que tenías. Tú vives allá, tienes una gran ventaja, la inmersión.
Sí.
¿Sí? Tienes una gran ventaja. Los de acá no tienen esa ventaja.
Sí.
Entonces, con que sepan ver el daily, con que sepan reportar que hay un problema y solucionarlo, eso debería bastar. Ahora, también, si eres senior y quieres ser contratado como senior y traes a dos, pues también tú no te pases, ponte a estudiar, ponte a
Sí.
practicar.
Aunque no vayas mejorando, ¿no? O sea, con el tiempo, pues.
Te estanques. Sí, te
Estanques. O
estanques.
sea, no digo que vayas a ser un dramaturgo, ¿no? Que vayas a ser el nuevo Cervantes anglosajón, pero sí por lo menos
El
un
Shakespeare.
Shakespeare, ¿no? O sea, pero sí que
Sí.
vayas poco a poco mejorando, pues como todas las habilidades
Claro.
tienes que ir mejorando. Aquí, En otra cuestión es, ¿cuánto tú consideras que es un tiempo realista, realista, que una persona puede comenzar a tener un nivel por lo menos de 1 a 2? O sea, una persona que pueda conversar.
No hay que dejarlo, no hay que dejarlo a mi opinión ni
Claro,
a mi
claro.
experiencia, porque sabes que el peor error de nuestra sociedad es no tener memoria y decir las cosas que nos salen del corazón cuando hay un estudio,
Sí.
¿sabes? Cambridge se la sabe todas, todas, te digo, el día que esto de que inglés en 3 meses sea cierto, lo inventó Cambridge, el día que te diga sin hacer tareas y nada, nada más tómate esta pastilla y amaneces bilingüe, lo va a hacer Cambridge, porque tiene más de 150 años haciendo métodos para el inglés, entonces no lo va a hacer arroba teacher fulano, no, no, ni van a descubrir el hilo negro, hay un presupuesto millonario ahí en Cambridge para hacer esto. Y hay una teoría que dice que son 180 horas para brincar de nivel y nivel. ¿Sabes? Entonces, 180, y ¿sabes qué? Estoy teniendo hasta equivocarme y déjate lo googleo de
No te
volada.
preocupes.
¿Cuánto tiempo de nivel?
Yo quería aprender una semana, ya me voy a deprimir.
Sí, no, 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 es algo que no. No podemos decir nada más
Sí,
irresponsablemente.
claro. De hecho, para muchas cuestiones hay estudios y yo creo que es importante las personas antes de comprar algo, investigar sobre ese algo generalmente, no solamente de aprender inglés, ¿no? Investigar sobre ese algo, qué tan realista es lo que te dicen. También de repente ves que aprende a programar en un video, pues también no chingues. O sea, cosa realista.
Mira, no andaba tan errado. 180 horas es el mínimo. 180 horas es el mínimo para brincar de nivel a nivel.
Siento.
Y lo que acabas de decir es súper interesante, ¿no? O sea, no, no vas a aprender en un video ni de cero experto en 1 hora. No. Te van a dar las bases y todo eso. Pero son 180 horas de práctica, no 180 horas de clases. Es diferente.
Es diferente.
Es diferente. Entonces, tú puedes tener las clases y vas a salirte de ahí y estar practicando todo el día, ¿no? Depende. Y aquí es el factor individual, el factor persona, el factor motivación. ¿Qué tantas ganas tienes? ¿Qué tanto estás dispuesto a dedicarle? Y entre más, pues más rápido, independientemente del método.
Sí. Y en cuanto a otra cuestión, obviamente hablando de cosas que a las personas les pueden servir, consejos que quieras darles para que aprendan inglés, o sea, una vez fuera de lo que es la clase, o sea, ya está la clase para que practiquen, consejos.
Mira, yo en Twitter pongo consejos todo el tiempo y el que más me gusta y el que más le doy la vuelta, como cada 15 días pongo eso, es una rutina. Y está facilísima, ¿eh? Está facilísima. No, no me quiero alargar tanto con
No
esto,
te preocupes.
pero es esto. Tú, simple y sencillamente, toma una pieza de contenido. Toma una pieza de contenido pequeña, 2, 3 minutos, nada más. Un TikTok, un reel, un pedacito de un TED Talk, whatever. Y no te claves en que tiene que ser algo que me vaya a dejar o algo técnico. Qué bueno si lo encuentras, pero si no, no. O sea, lo que sea, algo que te guste de preferencia para que te mantengas motivado en hacerlo, ¿no? Y entonces lo ves una vez con subtítulos. Lo ves una vez, lo ves 2 veces, lo ves 3 veces, te pasas ahí, no sé, unas 10 veces que lo veas. Obviamente empieza ya a sonar tedioso, porque ese estudio. Ese estudio, si quieren que les cante en inglés, pues estudian en el kinder, ¿no? Ese estudio. Entonces, ya lo ves unas 10 veces, ¿ok? Ya que lo viste 10 veces, ahora lo pones sin subtítulos. Y lo pones, no sé, en velocidad bien despacita. Y tratas de escribirlo. Lo que te alcance, lo que te des cuenta, en inglés.
Sí.
Lo que te alcance, lo que te des cuenta. ¿Ok? Y lo que no, le dejas espacios en blanco. Le dejas blank spaces, lo que. Okay. Luego copias el script y te vas a ChatGPT. Okay. Lo pegas y le dices, dime, oración por oración, cuáles son los tiempos gramaticales que está utilizando esta persona. Y tiempo present, tiempo past, present perfect, or whatever, ¿no? Y tú ya te fijas, este sí lo sé, este no lo sé, este sí lo sé, este no lo sé. El que no lo sepa, pues le dices también a ChatGPT o te vas a YouTube, ¿no? Y a ver, que me expliquen el present perfect. Y ya, tienes las bases. Te ves el video dos, tres veces, como yo tengo que ver las cosas dos, tres veces para que se me queden, ¿no? Y lo ves y empiezas a hacer ejercicios. Puedes ir otra vez a ChatGPT o googlear ejercicios para Present Perfect en Google, ¿no? O en ChatGPT, hazme 5 reactivos en donde yo pueda practicar el Present Perfect con un ejercicio de fill in the blanks, o de completar la oración, o preguntas y respuestas. La verdad es que es una bendición.
¿Sí?
Y le pones, y te pones a hacerlo tú solito, te pones a hacerlos tú solito. Y ahí vas a agarrar el tema gramatical. Ahora, el tema de pronunciación, el shadowing. Date cuenta como tú lo dices, bueno, tú lo escribiste, ¿te acuerdas que te dije el primer paso? Sí. Ese puede ser el día uno, ¿no? El día uno estarlo escuchando. El día dos, ir a ChatGPT y que te explique el tiempo gramatical que no sabes. El día tres puede ser que te ponga unos ejercicios. Ahora ya tienes el tema gramatical visto, hasta donde tú te sientes seguro. El día cuatro puede ser, vamos a practicar pronunciación. Tomas la misma pieza de contenido, ya la tienes escrita, y te vas a a Google Docs y se lo dictas. Activas el micrófono, se lo dictas y vamos a ver si te entiende o no te entiende. ¿Qué tanto te entiende? Y lo que no te entiende, te vas a un sitio como yuglish.com o forbo.com, donde te dice palabra por palabra y en contexto cómo se dicen las palabras. Y entonces subrayas las que estás diciendo equivocadamente o las que no te está diciendo Google Docs y lo imitas. Y otra vez le dictas hasta que te entienda todo. Ahí está. 5 días de práctica. Aplica, enjuague y repita. Y ya.
Sin necesidad de complicarte la vida. De que estés o poniendo peros, ¿no? Lo tienes a la mano. O sea, lo tienes a la mano. Pues desde hoy.
Lo tienes gratis. Lo tienes gratis. ¿Sí? Nosotros en Discord tenemos todos los martes y jueves a las 6:30 de la tarde círculos de conversación completamente gratuitos para que la gente entre ahí. Y hable. Y lo que me gusta mucho de mis círculos de conversación es de que no es este círculo de conversación, no es este club de conversación en donde todos se reúnen y a alguien le da miedo tomar la batuta y hacer una pregunta y eso, y están todos callados. No, aquí hay un plan, hay piezas de vocabulario que se dan, estrategias de conversación, hacemos breakout rooms y empezamos a hacer las preguntas y a responderlas en parejas, en tríos y así, ¿no? Y y tienen un maestro de los míos ahí que los está guiando todo el tiempo. Entonces, es algo formal. Nosotros lo hacemos y lo hacemos gratis, ¿verdad? Y lo hacemos gratis. No hay pretexto, vamos.
Sí, claro.
Ya les di un plan, ya les di el círculo de conversación. Y también Duolingo, agárrenlo y estén jugando con eso. Todo va a abonar.
Y aquí una cosa que obviamente todo ese tipo de información que estás poniendo, la voy a poner en el primer comentario, en la descripción. Igual si están escuchando Spotify van a verlo, pero aquí quiero abordar lo de tu escuela. Inglés para Devs. Yeah. Inglés para Devs. Uh-huh. Primero, se nota que eres programador. O sea, el nombre es como le hubiéramos puesto una variable de nosotros. O sea, inglés para devs. ¿Cómo se llama la escuela que es para inglés para desarrolladores? Inglés para devs.
Yo le hubiera, depende de la convención, le hubiera puesto inglés, guión bajo, devs, o inglés, y luego la D mayúscula. O sea,
se nota tu espíritu para nombrar cosas que es igual al mío, es un espíritu de la mierda para nombrar cosas. Inglés para devs. Es una escuela. ¿Es escuela que va a ser en físico? ¿Es escuela remota? ¿Qué es?
Estamos 100% en línea. Estamos 100% en línea y nosotros nacimos en línea, o sea, cuando nos mudamos a en línea, con un sistema personalizado. Nosotros tenemos tres tipos de servicios. Tenemos el tipo de servicio que es el one-on-one. Y eso es tú, un maestro, con que sabemos exactamente cuál es tu nivel de inglés y que vamos trabajando en tus habilidades de comunicación con nuestro material, con nuestro plan. Y entonces lo chido de esto son dos cosas. Bueno, hay muchas cosas chidas, pero lo más chido son dos cosas. Lo primero es que toda la atención es para ti y yo no te dejo pasar ninguna. Y mis maestros tienen esa, ¿no? O sea, donde lo diga mal, ahí le paras, porque no estamos con carreritas. No. Y es, a ver, otra vez, se dice así, a ver, otra vez, se dice así, a ver, otra vez, sí, así, ándale, así. O estamos conversando, ¿verdad? y tú tienes un error gramatical y nosotros tenemos que investigar sin hacerte sentir incómodo, tenemos que investigar y hacerte otra pregunta que sepamos que la respuesta va a ser ese tema gramatical. Y entonces nos vamos a dar cuenta si es una de estas cuatro cosas. En inglés hay slips, mistakes and errors. Perdón, slips, mistakes and errors, ¿ok? Ajá, slips, que es como cuando hablamos en español, que decimos unas cosas por otras. No, no, es más bien de resbalón.
Ah, ya, yeah, slip, slip.
Sí, no, es un resbalón, ¿no? Como cuando decimos una cosa por otra, o cuando alguien escuchas que dice, fuiste, y ya luego dice, no, perdón, fuiste, ¿no? Una cosa es. Luego, un mistake es cuando sí hay un conocimiento, pero estás equivocado. O sea, ya te lo enseñamos o ya lo sabías, pero te equivocaste. Entonces necesitas volverlo a ver. O un error, que es la ausencia del conocimiento. Ahí sí, no hay. No lo sabías. Entonces, de ahí los agarramos y te lo enseñamos en ese momento. Entonces, conforme a tus necesidades, estamos enseñándote inglés. Esa es la ultra personalización. Es muy, muy, muy interesante también. La ultra personalización. Es la personalización de la educación. Y vemos cuál es, qué es lo que te duele, ¿no? Como un doctor, somos más como consultores. Si te duele el tema de la pronunciación, o tu coco es la gramática, o qué onda. Y entonces, en cada clase destinamos 15, 20 minutos a ver a arreglar esos temas. Lo otro chido es de que como es uno a uno, y a veces eso es contraproducente, tienes completa libertad de decir cuándo y a qué horas quieres tus clases. Ajá. Al principio de la semana. Entonces, aquí esta escuela es para adultos, entonces todos tenemos chamba, todos tenemos familia, todos tenemos vida social, entonces tú me dices al principio de la semana, ¿sabes qué? El martes nos vemos a las 7 de la mañana. Sí. O martes a las 7 de la mañana y yo dentro de mis maestros tengo que coordinar todo para hacer match entre tu horario y mi maestro. Y luego dices, bueno, y el jueves, el jueves voy a grabar podcast, entonces nos vamos hasta el sábado a las 12 del día. Pues entonces el sábado a las 12 del día. Y ya está. ¿Sí me explico? O sea, sí, tienes bueno. Esa flexibilidad. ¿Por qué digo que es contraproducente a veces? Porque pues la raza dice, pues tengo un montón de oportunidades de, esta semana no, la que sigue. Pero la que sigue ya tienes que tomar cuatro clases. Y si tu agenda está bien apretada, y así, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí no obligamos a nadie.
Sí, claro.
Eso es una. El otro servicio que nosotros tenemos es el grupal. Esto está súper chido porque acabamos de cerrar agosto con 40 alumnos nuevos en cuatro grupos. Tenemos grupos de 10 personas y los ponemos por nivel. Hacemos un examen de ubicación y si estás para el grupo que vamos a abrir, entonces ahí cabes. Y son sesiones de una hora martes y jueves. Bueno, depende de la disponibilidad, pues, pero ya son fijas. En este caso, por ejemplo, son lunes y miércoles. Son los que se abrieron en agosto. Son 10 personas, las clases quedan grabadas y son grupales. Y los martes y jueves tenemos círculo de conversación, donde tanto los one-on-one pueden entrar como los grupales pueden entrar. Y entonces ahí ya empezamos a vencer el tema de hablar delante de los demás y todo eso. El inglés no nada más es un tema lógico, intelectual, es un tema de memoria muscular. También es como tocar la guitarra, ¿no? Tú haces una figura al principio y no te sale, y de estar repitiéndola a los meses ya de repente te sales y lo estás pensando. Es lo mismo lo que pasa con la lengua, la garganta, la boca y todo. Así es como tiene que ser. Entonces, por eso el cliché de la práctica, porque es memoria muscular. Esos son los servicios que tenemos activados en este momento en inglés para devs.
Igual
Bueno, y lo que hacemos, perdón, y lo que hacemos que es para empresas. Hemos trabajado a lo largo de estos 8 o 7 años que tenemos con inglés para devs en hacer consultoría para las empresas, aumentar el nivel de los trabajadores, de key members, ¿no? Como gente gerencial, les ponen sus clases uno a uno. Si no, pues a todo el equipo de devs, o si hay como, hay lugares que trabajan como por pods, ¿no?
Sí.
Cinco programadores y otro grupo de devs, y sí, se les hacen sus grupos de acuerdo a la carga laboral que tienen. Eso es otro de los
servicios. Iba a mencionar que costos y todo eso lo vamos a poner en el enlace, porque ya sabes, de repente dices un costo ahorita, y para aumentar unos, es que estos
podcasts están viendo. El dólar, no manches.
Aquí en México.
Nosotros hemos hecho un esfuerzo titánico para esto, porque empezamos el año pasado a 22, ajá, y ahorita llevamos a 16 pesos por dólar, y pues es un cuarto, Es un cuarto del menos y no hemos subido nuestros precios.
Sí, ajá, y lo que voy a decir, los precios es que al final de cuentas podrían subir los precios y tú mencionas ahorita y una persona te ve en un año este podcast y va a decir, oye, nos dijiste que, bueno, vamos a poner el enlace y va a estar los precios, va a estar. Hay un tema aquí con el dólar en México, que el dólar ha estado bajando bastante, ahorita cerca de 16 pesos ya llegando al límite para abajo, llegó ya a estar 25 pesos, entonces estamos hablando casi el 50% de que ha bajado. Eso obviamente a muchos programadores les pegó, que te dan su sueldo de, no sé, 100 mil dólares al año, que eran cerca de 2 millones o 2 millones y medio, ponle en pesos mexicanos, y les llegó a bajar, y su sueldo ahora, si están ganando lo mismo, sería de 1.700.000, 1.600.000.
Un
O
coche,
sea, es un chingo de dinero lo que les bajó el sueldo sin que les bajara el sueldo. O sea, y ahí me dirán, ay, pues compren dólares, sí, cabrón, pero aquí vas a la tienda a ver si quieren dólares, cabrón. Entonces, es un tema también que muchos que vendemos para afuera, a mí me toca también con los cursos, sigues vendiendo al mismo precio, pero sigues ganando, o vas ganando menos, a pesar que vendas más. Entonces está medio cabrón.
pero es cuando se pone interesante,
Sí,
¿no?
claro.
Es lo que dicen los emprendedores, el reto, los retos a los que nos enfrentamos.
Sí, nada, pero pues son
Porque
cosas.
tienes que hacer otra cosa porque ya no te ajusta para tragar.
Son cosas que van a pasar y tú vas haciéndote más mañoso. Entonces ahí va, ¿no? Pero hay una cosa, filosofía, me gusta la filosofía. Darwin,
A
o sea,
ver.
temas filosóficos. A ver, está ahorita en la inteligencia
Ajá.
artificial, hablaste mucho de ChatGPT. Vemos avances en
Ya.
inteligencia artificial, que están saliendo nuevas aplicaciones. Y estamos viendo también cómo este tipo de aplicaciones o este tipo de modelos están entendiendo el lenguaje, ¿no? Entonces ya te pueden traducir. ¿Okay? ¿Tú
Claro.
ves que en un futuro, mejor no inmediato, pero en un futuro, no sé, unos 5, 10 años, 15 años, se llegue al punto que no necesites aprender inglés, que la inteligencia artificial te lo transforme? Eso es algo.
¿Para qué?
Para
¿Para qué?
conversar.
Sí, pero ¿en qué ámbito?
En
Por ejemplo, si estamos hablando exclusivamente de tech, sí, claro. Claro, si el trabajo sigue remoto, bueno, que Amazon ahora ya les digo a estos vatos, si no regresan a la oficina, considérense que no ya están trabajando con nosotros,
sí.
¿no? Pero estuvo pesado lo que el pelón les dijo esta semana. Pero bueno,
Al de
lo que
Amazon, ¿no? De
sí.
Amazon, ¿no?
Sí, el
Que
Bezos,
regresen o se
el
van
Bezos.
al chiquitín.
Es, no, si no regresan a la oficina, es como si no estuvieran
Sí,
trabajando con
cierto,
nosotros.
claro.
No, entonces, para tech sí es relevante si el trabajo sigue remoto. ¿Por qué? Porque Zoom, porque hay otros ya,
Teams,
otros competidores de Zoom que están agarrando fuerte, te traducen en el momento.
sí.
Te traducen en el momento. Y eso, con el tiempo, va a ser afinado, ¿no? Es como el Google Translator. El meme es de que el Google Translator es muy malo. Pues era muy malo,
Ajá,
ahorita es muy
sí, es
bueno.
muy bueno.
Ahorita es muy bueno. Es mucho, muy bueno.
Sí,
Se va afinando los algoritmos, van entendiendo, van aplicando otro tipo de tecnologías, otro tipo de lógicas y se van afinando. Entonces, ahorita las primeras versiones de que te van traduciendo todas las videollamadas son muy malas,
sí.
pero en algún momento van a ser muy buenas. En algún momento van a ser muy buenas, van a ser un negocio, también van a ser un negocio, seguramente te van a vender el feature,
Sí, claro.
porque es un negocio. Pero ser irrelevante, yo no sé si se convierta en una cosa irrelevante. Yo no sé si se convierte en una cosa irrelevante por lo menos en ondas senior, ¿no? En ondas lead, en ondas de lead. O sea, si te invitan, porque sucede, ¿no? El retreat, las empresas estas que son muy hipster, que hacen sus retreats anuales y juntan a todos y pues nadie habla inglés y los gerentes sí. Pues cómo, ¿no? De modo que les pongan un traductor por mono, ¿no? Que a veces hay tanto dinero que hasta eso
Sí.
hacen. Pero bueno, pero si es para la chamba y en este tema, probablemente sí. Falta mucho, sí, falta mucho. Pero seguramente sí. Seguramente sí. Ahora, en otros ambientes, ¿no? Como si eres, tú lo decías, ¿no? Si eres un trovador, si eres un cuentacuentos o eso, pues no, vas a tener que, esas son habilidades,
Sí,
¿no?
claro.
Vas a tener que seguir poniendo el feeling a lo que digas, si eres un orador o eso, ¿no? Si estás pitchando una idea, si estás buscando inversionistas y no dominas el idioma, pues no va a ser el mismo sentimiento que le pongas, ¿no? Pero eso es encontrar como punto, como situaciones muy exactas.
Sí.
Pero para el tema del desarrollo, yo creo que sí va a ser un gran paro, que no va a ser tan necesario. Yo creo que de aquí a unos 10 años probablemente, pero siempre va a ser un plus.
Pero igual no sean huevones, aprenden inglés. O sea, al final de cuentas, yo creo que no te va a restar, porque de repente van a decir, ay, es que en 10 años ya voy a tener trabajo. A ver, cabrón, sobrevive 10 años sin trabajo. O sea, yo creo que igual no te va a restar el no saber inglés. O sea, no te va a restar el saber inglés.
No está de más.
Lo corrijo. Y
Sí, no está de más. Y hoy, por lo menos hoy, es esencial. Y de aquí a un año, que ya lo domines, va a seguir siendo esencial. Y de aquí a dos, a tres, a cuatro, a cinco, va a seguir siendo
Y
esencial.
solamente quería hacer esa pregunta para sacarte un poco de quicio. Entonces, pues ya está. Bueno.
No, no, yo soy muy transparente. Fíjate que a mí muchas personas me han preguntado, por ejemplo, Duolingo, ¿Duolingo sirve? ¿Y qué sirve más? ¿Lo tuyo o Duolingo? No sirve. ¿Y qué sirve más? No, pues depende el tipo de aprendizaje que tengas, ¿no? Y te decía al principio, la claridad con la que se te entrega la información. Duolingo, ¿cómo te está diciendo que está bien o que está mal? A través de un algoritmo donde si le picas, si le atinas al decibel, de arriba para abajo ya te dice si lo dijiste bien o no. No es
No,
cierto.
y hay palabras que se parecen, mi machín.
Recio.
Entonces ahí está.
Necesitas feedback. Para aprender inglés necesitas feedback.
Sí. Eso, yo creo que eso es lo importante, el feedback, ¿no? Que vayas mejorando, que alguien te lo diga, no que tú te lo digas solo, sino que alguien te lo diga.
Estoy bien. Pues no.
Y ahora, aquí les pregunto mucho a las personas, bueno, no mucho, nomás una vez, las personas que vienen, les pregunto, historia de horror, ¿tienes alguna historia de horror? Terror.
Historia de terror. Me la pensaba mucho para platicarte esto. Nada más no hay que decir por temas de NDA, pero una vez estábamos tratando de cerrar una empresa, una consultora, para darles clases de inglés a sus equipos y no habíamos terminado de hacer la negociación, no habíamos llegado a los detalles. Y yo tengo un coordinador de maestros que estaba muy verde, ¿no? Es un chico con muchísimo potencial. En ese momento tenía mucho potencial, sigue teniendo mucho potencial y ha demostrado su potencial, pero estaba muy verde, ¿no? Entonces, yo estaba muy emocionado porque era una empresa más o menos grande y yo veía el número de estudiantes que podíamos llegar a tener y con eso, pues, el símbolo de pesos, la neta. Y este cuate pues empezó a hypearse igual que yo y, oh sí, va a estar bien chido y que esto y que lo otro, ¿no? Y resulta que yo me voy de vacaciones y él sigue la comunicación, pero sigue la comunicación sin que yo le pida que siga la comunicación. Y él sigue la comunicación.
Iniciativa.
Sigue la comunicación con mucha iniciativa este cuate. Y lo que hace es que manda un correo interno a toda la empresa de ellos y lo cita para empezar a hacerles exámenes de ubicación, para empezar a hacer grupos. Coincide con que nosotros no teníamos daily standard, sino que teníamos como una especie de syncup semanal, en donde decíamos más o menos en qué habíamos trabajado toda la semana, ¿no? En lugar de día a día. Y yo no me meto porque estaba de vacaciones, entonces se trató un periodo de semanas en las que yo regresé, pero yo no sabía que estaba chambeando de los demás, ¿no? Y yo tratando de sacar mis asuntos. Era un periodo en la escuela en la que apenas íbamos estructurando las cosas y ponerle nombre a los puestos y responsabilidades y descripción y esto a ti te toca y así, ¿no? Y yo como si nada, y yo seguía platicando inclusive con el CEO de esta empresa, ¿no? Y así, y el cuate tampoco estaba enterado de lo que estaba pasando, no sé por qué. Pero de repente llega el SINCAP y me dice, sí, yo ya tengo, el coordinador me dice, yo ya tengo tres maestros en tres grupos, dándole, perdón, en como cinco grupos, dándole clases a 40 personas. Y yo, sí. Cada vez que, o sea, es como esas imágenes que cada vez que, entre más las ves, más loco se pone el asunto, ¿no? Dice, yo les hice el examen de ubicación. Mande primero, mande un correo. Les hice exámenes de ubicación, todo a través de WhatsApp y así el tema de los datos y así todo se venía a mí en la cabeza y ya están tomando clases, llevan dos clases todos y así. Hubo un problemón, hubo un problemón. El dueño, el CEO, el director, pues estaba como loco, ¿no? Porque pues en realidad él tenía presupuesto como para quién lo hizo y eso no habíamos notado, tocado. Eran cinco personas las que nos iban a poner. Y él ya tenía 140. Entonces, el problema no era ni siquiera lo que nosotros habíamos ya gastado en maestros, en hora maestro y eso, ¿no? En sueldo de maestros, sino era el golpe cultural de que toda tu empresa estaba teniendo un perk y a la semana se las ibas a quitar y se las ibas a dar nada más a 5 personas.
Sí.
Imagínate el golpe cultural de la empresa. Yo no sabía dónde meter la cabeza. Yo así, de discúlpame esto y el otro. Y llamadas de 40 minutos en donde yo todo lo que decía era perdón, 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 perdón. Y ya no por querer conservar el tema del cliente, sino pues porque me imagino.
Sí.
Porque he trabajado con empresas que a veces la cultura y el ambiente pende de un hilo y que hay raza que nada más está viendo a ver qué están haciendo mal los de talento y los de recursos humanos para decir, Nel, esto, eso, y ahora ya nos quitaron esto, y por qué ahora nos cambian esto por otro, y así. Y yo no sabía, perdón.
Sí, no, de hecho ese tipo
de... Afortunadamente ya no pasa eso, ya no nos ha pasado. Tenemos 7 empresas con las que estamos trabajando muy a gusto y muchas personas, muchas de estas empresas ya tienen más de 2 años trabajando con nosotros. Entonces, todo chido. Pero sí, esa...
Ese tipo de cosas pasan porque cuando tú haces una empresa, nadie nace sabiendo ser empresario. O sea, tú tienes un rol, ¿no? De algo, puedes ser ingeniero, maestro, lo que sea. Pero el rol de ser empresario, o sea, nadie te lo enseña, o sea, está bien cabrón. Si te dicen, ah, yo te enseño a ser emprendedor, nada, ni madres, cabrón, la vida está bien cabrona de ser emprendedor. Hay situaciones bien caóticas que no imaginas, que nadie te va a contar. Y ese, por ejemplo, ese tipo de situaciones que tiene que ver con, de repente, la comunicación, de repente, la falta de experiencia, de repente, el tipo de políticas. Y son cosas que no te preguntas hasta que te pasan cosas. Hay que poner un tipo de reglas, hay que poner un proceso. O sea, no puedes hacer esto hasta que te confirmen esta persona. O sea, y ese tipo de cosas, tú al principio, tú quieres dinero. O sea, no te puedes a pensar en muchas otras.
Quieres completar para la nómina.
Así es.
Quieres completar para la nómina.
Y las estrategias no solamente de vender, sino estrategias de también de cómo vas a sacar más dinero. O sea, no tanto de cuanto a el aspecto de mercadotecnia, más bien quise decir, sino estrategias de qué productos puedes sacar o con nuevos kits, combos, de lo que vendes para sacar más dinero. O sea, todo tipo de cosas, pues las aprendes a puro chingadazo o en situaciones donde no te ajusta. Dices, tengo que hacer algo que pueda hacer rápido, que sea valioso también para venderlo. Y que sea rápido, ¿no? Para sacar el pedo. Y eso yo creo que son cosas que a veces no se habla tanto y ojalá vengas otro día para hablar un poco más en el aspecto de emprendimiento aquí en México, porque está bien cabrón, sí. ¿Eh? O sea, a veces piensan que es fácil.
¿Te acuerdas que había un boom con nuestro expresidente, el Peña Nieto, el que se peinaba acá con el copete de machito?
El de España.
Había un boom de emprendimiento y tú ibas y pedías dinero que ibas a poner un negocio y te lo daban.
Los fondos.
Ajá, y te lo daban.
Ya no hay.
Y ya no hay de eso. Pero había este boom y a mí, con 2 o 3 años, yo creo que eran 2 años de haber empezado la escuela y ni siquiera éramos tan exitosos, a mí me invitaban a todo este tipo de cosas y yo me crecía en mi ego y decía, oh sí, yo soy el emprendedor y el empresario. Y les decía cómo hacerle y esto y el otro. Y yo no completaba ni para la renta a veces del negocio. Pero fíjate que caigo en este cliché, ¿no? O sea, entre más sabes, más te das cuenta que no sabes nada.
No, güey, es un pedo.
Perdido. Y yo me acuerdo y veo eso porque quedó ahí por internet algunas charlas que di. No manches, estaba hablando por tonterías, no sabía nada. Y es un peligro grandísimo traer a una persona que no trae, como decimos en México, los pelos de la burra en la mano, diciéndote, yo tengo 5 años, 7 años ya con este emprendimiento y hemos pasado por estos problemas y esto y esto y esto. Y si no, nada más vienes a motivar a la gente. A veces lo estás notando que se viene a un cliff, a un precipicio.
Sí.
Y que... Porque en eso estás tú. Tú estás en caída libre. Yo estaba en caída libre.
Nadie te habla de los gastos.
No, está bien cañón. Pero ¿sabes qué pasa? Y también es este otro cliché del emprendimiento. Necesitas un mentor.
Sí.
Que te salve estas cosas. Que te diga por aquí, por acá, por allá. Y muchas veces la gente tiene un gran ego para pedir mentoría. La gente no te va a decir jamás. Yo sería incapaz de pedir ayuda a alguien. No, te va a decir sí. Pero lo que no hacen es tocar la puerta y decir, oye, me ayuda, oye, me explica.
Sí.
Eso no lo hacen, pero sí aceptan la idea de tener un mentor, pero no se avientan a pedir ayuda. Y eso es como choca esa idea. Pero sí, ahora ya después de estos 7, 8 años con este proyecto de Inglés para Devs, Sí, yo tenía más pelo. Yo tenía más pelo y ya se me cayó todo.
Está bien cabrón el estrés, son cosas que nunca ves venir porque piensas que una empresa se puede forjar en meses. Es una empresa, las ganancias no las tiene inmediatas, son años. Yo estoy con mi experiencia, duramos 10 años para tener realmente ganancias. O sea, son cosas que nadie te platica porque obviamente hay casos especiales, no digo que no. Hay casos que dicen, ah, esta empresa hizo 1 millón rápidamente en un año. Sí, hay casos, pero la realidad, o sea, en promedio no es esa. O sea, hay que...
No, 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 no. Todos van a tronar el primer año. O sea, la mayoría, el 90 y tantos% va a tronar el primer año y solo uno. Y luego esas empresas que recogen este capital, que te están operando bajo pérdida y todo eso, esperando que un día ya llegue el varo, pues es humo. Es humo que y no digo, o sea, que sea de humo, sino que es una llamarada de plata, te dijera mi abuelita, ¿no? O sea, va a prender porque tienes capital, porque puedes contratar a alguien de marketing, porque puedes contratar aquí, acá, acá, y te vas acabando el capital. Y de repente, cuando empieza a ver que no te cuadran los números, porque tienes que regresar ese capital, porque tienes que darle el rendimiento a tus inversionistas, y aparte, tienes que mantener toda esta economía gigante que hiciste, y aparte, te quieres dar el lujo de ser CEO, entonces, pues, ¿de dónde sale el dinero? Y es que ahí empiezan que los recortes y que esto y que lo otro. Y esa también fue una burbuja muy grande, ¿no? Y que la gente empezó a juntar capital de angel investors y a la hora, pues, ¿no? Todo el mundo operaba en nómina y no era negocio.
Sí, entonces
Perdón, todo el mundo operaba en
hay
pérdida.
pérdida. Y bueno, yo creo que otro episodio podemos grabar sobre ese tipo de cosas, sobre todo lo que es hacer un emprendimiento en México y ciertas dificultades, ¿no? Porque yo creo que a veces lo más importante en este tipo de charlas son las cagadas. Es decir, los que digan, no sepan qué es una cagada en México, son los errores, las caídas. Eso es súper importante porque se aprende de eso. Y más que te lo diga una persona que ya lo hizo para que no te pase o lo consideres, ¿no? Más que nada. Yo creo que te voy a invitar de nuevo. Te voy a invitar de nuevo. Y quiero finalizar con la pregunta más importante. La pregunta la más importante de todo el podcast es, ¿cerveza favorita?
Cerveza favorita.
¿Cerveza favorita?
Mira, cerveza favorita. Yo tengo rato
Te portas bien.
que dejé tomar como hobby, ¿sabes?
Está bien, esos hobbies no me gustan, pues está bien.
Pero, o sea, pero más o menos le sé. Principalmente porque acá, bueno, también hubo como un boom de las cervezas artesanales y eso hace 3, 4 años. Y acá en Colima, abrió una, seguramente lo conoces, creo que te he visto subir fotos de la Colimita.
Simón, piedra lisas.
La Colimita. Entonces, cuando abrió la Colimita acá, a mí la piedra lisa no me gusta. Y que me disculpe el dueño, que lo conozco y todo. Nuestras hijas van ahí al gimnasia juntas. Pero la que sí, la que a mí me abrió los ojos a otro mundo en tema de cerveza fue por él, por su cerveza que se llama
Ah,
Tinkus,
está en Rick
que
Porter.
es una porter muy suavecita. Y entonces yo decía, sí, porter, 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 porter. El día que me paré un bar ahí en Condesa y dije, tráeme tu porter más chida. No, pues no me la puedes tragar.
Sí.
Pero cuando me la terminé, me cargué otra más leve y a mí me gusta mucho la porter y la stout, no
Las
sé cómo se
Stouts, ajá,
pronuncia porque creo
Stouts.
que es alemán. Y me parecen muy similares. Creo que la única diferencia es que una la malta la tosta,
Simón.
la tuestan y la otra no. Pero son muy ricas, saben como a café, como a
Simón.
chocolatito,
Las
puro azúcar.
Stouts eran una cerveza, son buenos, todo lo que sea en Reino Unido. Las cervezas Stouts, yo soy fanático de las cervezas Stouts y sobre todo las Imperial Stout, que es una cerveza todavía con una graduación de alcohol más alta. Pero
Sí, sí,
son
sí.
cervezas de cuidado, o sea, no son cervezas para que te tomes 6, o sea, son cervezas, cuando es una
No,
buena
no, no.
stout, 12 grados de alcohol, 14 grados de alcohol, sí, son cervezas de cuidado, o sea, muchas personas me ha tocado a veces llevar primillos que quieren ir al festival de la cerveza, que primos de, no sé, 20 años, 20. Ya me fue, y los cabrones se piden un litro de cerveza y nos tocó llevar todos vomitados, ¿no? De regreso. Pasó, mi primo, yo creo que va a escuchar a esta madre, cabrón, vomitador. No, sí, o sea, piensan que es bien, es normal como tomar coronas, ¿no? O sea, no, pero
Como tomarte una estrellita o una cosa de
quieren
esas.
chingarse.
No,
Quieren un
sí.
cartón de estrella, quieren chingarse un cartón de stout. O sea, no, no chingues tampoco. O sea, hay que tenerle respeto a lo que no conoces. Y
Sí.
sí,
Una vez probé una que tenía unos estoperoles y la probé ya en la Ciudad de México también, que era como un perro o algo así, unos estoperoles en el cuellito, y era una porter, no me acuerdo, y también estaba bien chida, pero pues no sé,
no, está pensando si voy a. No, no me acuerdo. No, no la traigo en la cabeza.
lo chido de esto es que yo soy, o sea, yo soy un neófito total, pero cuando abrió acá la Colimita, pues yo empecé a. Dizque a creérmelas, ¿no? Y a dármelas de que sabía, porque tenían tres variantes, ¿no?
Sí.
Y llegué allí a ese bar e iba muy seguido. Entonces, pues llego al bar y pido una y pido otra, y cuál, acostumbrado a tomar esa y acostumbrado a tomar Corona, donde te cuestan 25 pesos, 30 pesos, y las cervezas de 120, de 180 varos, de 200 varos,
Estamos hablando
cuentón, ¿no?
de 10
Por nuestras
dólares,
cervezas.
10 dólares, 15 dólares.
Exacto.
Sí, nada, no, sí, cabrón. También es otro cuidado, la cerveza artesanal es más cara. Fíjate que en cuanto a Colima, me gustan mucho sus cervezas, no todas, pero sí, por lo menos Piedraliza me encanta. Ticús también es de mis favoritas en cuanto a ellos. Yo visito aquí en Guadalajara un lugar donde tienen ahí un restaurancito, la misma fábrica.
Ah, tú estás en
No,
Guadalajara, tú estás en Guanatos. Ah, yo
no.
pensé que estabas en la Ciudad de México.
No, cabrón,
¿Ah?
no, 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 no estoy
¿Ah?
tan feo. Un saludo a Christopher de Coderos, que es de allá, Ciudad de México. Está feo, nada, te creas, estás hermoso como yo. Sí, güey, esa madre, la de Colima, ya patrocíneme, cabrón, están escuchando esto desde Colima.
Pues órale.
Alguna vez me contactaron una empresa de cervecería artesanal, pero no voy a decir quién. Pero nomás me contactaron, ya nunca me dijeron nada. Y dije, ya por fin voy a ser patrocinado por una cervecería. Pero sí, verdad, me da igual. No, pues qué chingón, a ver cuándo nos toca tomar una cerveza. Me quedas muy cerca, Colima. Antes iba
Claro,
más
estamos
seguido.
en corto.
Antes iba muy seguido Colima, Manzanillo. Pero ya tengo rato.
Aquí, está feo
Es que
en
la playa
Manzanillo.
nos queda bien cerca. A 3 horas.
Pero no está más chido como Puerto Vallarta, una cosa
No
así.
sé, es que en la playa está medio feyona, ¿no? No sé, bueno, no sé. Es que también Vallarta está muy grande ya. O sea, ya no he ido, tengo muchos años que no voy a Vallarta. Pero bueno, X.
Okay. Ah, bueno.
Proyectos futuros. ¿Qué tienes ahorita?
Proyectos futuros. Mira, estamos desarrollando productos precisamente para esto que estábamos diciendo, para que la gente sepa su nivel de inglés. Es un assessment, es un quiz muy rapidito de 15, 20 minutos y que puedan ellos saber exactamente dónde están parados y que no anden con que el básico, con el intermedio, con el avanzado y que sepan qué onda. Acabamos, en agosto fue mi cumpleaños y para celebrarlo empezamos con la comunidad de Discord y estamos súper contentos con la comunidad de Discord. Eso es en lo que estamos trabajando. Estoy generando esta herramienta para todas las personas que están en nuestro Discord. Y pues nada, los lives y todo esto. Y pues ahí vamos. Ahí vamos.
Pues qué chingón, a ver cuando emitas un live, cabrón. Ahí.
Ya está. Sí, a ver qué nos enseñas, pero te vas a burlar de nosotros. Es que
Inglés.
no, no, no,
Yo no sé
no,
inglés,
no,
cabrón,
no
entonces voy a enseñarte muchas cosas mal hechas. Así que, bueno, pues muchas gracias, Darwin, y espero que no sea la única vez que vienes aquí. Ya sabes que aquí, pues cuando tú me digas, oye,
cuando
cabrón,
gustes.
invítame, pues vente, cabrón, te voy a invitar. Las personas que llegaron a este punto, ya saben, dejen su pulgar y ahí a pulgar, eso me ayuda bastante. Y bueno, aparte con esos likes, yo los cambio al final por champú para el cabello y para la calvicie y todo eso. Eso deberías hacer también tú, Darwin, pedir likes para que te crezca el pelo como Homero Simpson cuando le crece. Y quiero agradecerte a ti, Darwin. Quiero agradecer a las personas que llegaron a este punto. Likes ahí, si no te gustó, pues ya se chingaron, ya lo escucharon todo. Muchas gracias, Chaillo, Baillos.
También.